Estamos en línea con la senadora Esperanza Martínez. Aquí Luis Fernando desde Radio Fe y Alegría te saluda. ¿Qué tal, doctora Esperanza Martínez? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Luis Fernando. Un placer de nuevo estar contigo. Un saludo para toda la audiencia, para todo el equipo que te acompaña.
Estás integrando esta comisión, vamos a decir, especial para la investigación, y leíamos una declaración tuya de que ojalá este tipo de comisión no sea un virorey más y que se llegue al fondo de la cuestión, doctora Esperanza Martínez.
Así es, queremos, por lo menos de mi parte, y creo que varios de los integrantes estamos con la firme convicción de que hay que hacer un trabajo científico para determinar realmente la validez de estos títulos, porque es un tema muy complejo, porque no estamos hablando de títulos falsificados. No es que yo agarro tu título, Luis Fernando, y por inteligencia artificial saco tu nombre, pongo mi nombre e invento un título a mi nombre. Acá estamos hablando de títulos que son originales, pero de contenido falso, porque realmente yo no hice el curso no existió, las exigencias académicas no se cumplieron, etcétera. Entonces el título no es falso realmente. El contenido del título es falso porque realmente no se procedió académicamente como tiene que ser, ¿verdad? Entonces hay que demostrar eso, y bueno, queremos hacer un modelo de intervención porque nos están llamando de todos lados, calma, la gente nos hace denuncias anónimas, bueno, el título de Esperanza Martínez no es correcto, el de fulano, el de mengano, y nosotros no tenemos que hacer un procedimiento para verificar cada universidad, cada corte, cada especialidad, etcétera, porque si ponemos el caso de la Sudamericana, en 3 años, 4 años, emitieron 2.550 títulos de 20 carreras. Entonces, sabemos por el caso de Hernán Rivas que la de su corte de abogados probablemente no sea el único que tenga esas condiciones, ¿verdad? Pero entonces tenemos que hacer todo el procedimiento, investigar. Y bueno, hoy veía en los medios de comunicación que el Ministerio de Educación también está hablando de 1.500 títulos falsos de maestros. Y así va a empezar, esto va a ser como la mafia de los pagaré, ¿verdad? Se va a destapar una olla que espero tengamos la honestidad intelectual y la valentía de enfrentar, sea quien sea el responsable y el que haya sacado rédito de esta de este modelo, porque esto es un sistema, un modelo de estafa que se instaló en nuestro país hace un par de años y que se tiene que acabar. Se tiene que acabar. Es lamentable lo que está sucediendo.
Al decir, doctora Esperanza Martínez, un modelo de estafa que ya se, como se instaló, se institucionalizó en este país, increíblemente, como una mafia, una cadena de responsabilidades. ¿Será que va a haber posibilidad de determinar estas responsabilidades? Porque lo que se nota, doctora Esperanza, es que hay una cadena, hasta en términos simples se podría decir una cadena en los sellitos, en poner los sellos a estos papeles.
Así es. Se habla de que algunas universidades tienen familiares de personas ligadas hasta al narcotráfico, ¿verdad? Y eso pudiera hacer que todos estos fenómenos sean también lavado de dinero. Hay mucha complejidad en todo esto. Por eso que tenemos que hacer un examen riguroso, ¿verdad? Con documentación para poder ser serios en las conclusiones y también en los resultados que después le tengamos que presentar a la sociedad en su conjunto.
Y ahí, doctora Esperanza Martínez, ¿se podría hablar, decir, algún tipo de mecanismo, estrategia que van a utilizar para poder determinar esto realmente y cómo están recibiendo las denuncias? Porque también eso leíamos de que están haciendo un llamado para que la gente hable sobre estos temas.
Bueno, tuvimos ayer la primera reunión para conformar la comisión. Fue electo el senador Patrick Kemper como presidente, yo fui electa como vicepresidenta y el senador Dionisio Marilla como relator de la comisión, que fue en términos, digamos, de que se conforme oficialmente. Y el lunes que viene vamos a tener la primera reunión donde vamos a discutir una metodología, un plan de trabajo realmente para empezar a hacer todas las investigaciones. De mi parte, yo había sugerido que comencemos con la sudamericana porque ahí ya tenemos evidencias concretas de lo que pasó y tenemos la manera de poder hacer un modelo de intervención que le apliquemos a esta universidad y después el mismo modelo podrá ser a otra donde se supuestamente haya personas con títulos similares, ¿verdad? Y bueno, me imagino que vamos a comenzar por lo mínimo, pedir la información a la Universidad Sudamericana, la lista de alumnos, lista de egresados, número de carreras, alumnos por cada una de las carreras, según los años, actas de exámenes, actas de planes de estudios, horarios de clase, profesores, o sea, todo lo que pueda demostrarnos que estas universidades funcionaron regularmente, hicieron las clases correspondientes, etcétera. Lo mismo hablar con el CONES, qué información tiene el CONES, cómo se les habilitó, con qué criterios, qué tipo de supervisiones, si tienen acreditaciones de la ANEAES. Bueno, hay un trabajo muy grande y eso lo vamos a tener que hacer como una planificación para poder ir haciendo los pedidos de informe correspondientes y ir armando una base de información para analizar y después sacar las conclusiones.
Doctora Esperanza Martínez, queremos aprovechar este momento de conversación de que nos parece muy importante este tema, hablar porque un tipo también así de corrupción alarmante en este país y la participación de la audiencia. Quiero dar entrada a una persona, doctora Esperanza, si nos aguarda otra vez un poquitito así en vivo, una persona que solamente te quiere hacer una consulta. Oyente en línea, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Fernando.
Sí.
Buenas tardes, senadora. En concreto, senadora, una cosa, y yo sé que es una gran tarea la que van a hacer para investigar y profundizar en la corrupción sobre los títulos, tantos falsos como auténticos contenidos falsos. Ahora, yo le quisiera dejar una, digamos, una sugerencia para que después se profundice más. Porque usted sabe que hoy se paga un plus, una bonificación por grado académico. Vamos a suponer que por un título universitario está pagando en promedio 1.000.000 de guaraníes, depende de qué ministerio, qué institución. Y eso se le descuenta al 16%. Vale decir que ese plus, esa bonificación, suma a la hora de jubilación. Entonces la pregunta sería investigar cuánta gente falsificó títulos o consiguió un título de contenido falso en los últimos 5 años, creo que son 3 años que se toman caja jubilación, para jubilarse con un mayor porcentaje de salario. ¿Me comprende?
Sí. Perfectamente.
¿No? Osvaldo.
Hola.
Osvaldo, sí.
No, se entiende, ¿verdad? Viste que uno cobra 5 millones al mes.
Sí.
Entonces se jubila, creo que con un 90%, se jubila con 4.500.000, pero sucede que en los últimos 3 años le agregó un título falso o un documento de contenido falso como universitario y paga, y la institución le paga 1.000.000 de guaraníes más. Entonces esa persona al jubilarse suma ese 1.000.000 de guaraníes sobre un grado académico, una bonificación que realmente se soporta en un título falso o de contenido falso sobre el original. Entonces, habría que hacer una investigación entre los jubilados que se jubilaron con el plus de las bonificaciones por grado académico, y ahí estaríamos hablando, mira, si el promedio es 1.000.000 y se jubilan, o sea, 800, el 90%, si tenemos solo 700.000 guaraníes por 10.000 personas que consiguieron ese plus fraudulento, estaríamos hablando de 7.000 millones de guaraníes, más de $1 millón, que se está pagando por títulos fraudulentos presentados para los últimos 3 años de la jubilación. ¿Me entendés? O sea, eso no me quería poner hincapié, que no solo es en el presente.
Sí.
Porque se le está pagando a mucha gente quizás un plus que no le corresponde porque su título es falso o es fraudulenta de alguna u otra forma. Eso quería acotar. Y la sudamericana, hay que acordar de que cuando primero el segundo dueño fue Jorge Rafat, narcotraficante asesinado, y que cuando él me asesinó, Jiménez Pavao era el que quedó a cargo de eso, y Jiménez Pavao fue el patrón de el fiscal general del estado Emiliano Rolón, de Rocío Vallejos también, y de Euclides Acevedo y Oscar Rodríguez Gené. Perlitas nuestras nomás. Gracias, Luis Fernando.
Gracias, Osvaldo, por la participación. ¿Escuchaste, doctora Esperanza Martínez, esta acotación?
Sí, en primer lugar le agradezco la colaboración y la información, pero es exactamente así. Yo creo que uno de los motivos de este negocio montado, digamos, sobre todo los institutos que para docentes, para personal de enfermería, para personal de salud, etcétera, comenzó cuando se empezó a asignar los plus, ¿verdad?, por títulos, etcétera. Entonces la gente necesitaba, entonces se creó la oferta y la demanda, y la gente empezó a hacer títulos, digamos, en serie, para poder justamente formar parte de esta cuestión. El tema es que este análisis de quienes pueden usar hoy ese título para tener un beneficio, como es el tema del plus, va a ser al final del camino, porque primero tenemos que determinar los títulos falsos. Porque yo hoy me pasas una lista y yo no te puedo decir este título que es de tal institución o de tal universidad es falso o no es falso. Tengo que analizar a la institución, el funcionamiento de esa institución, esas cortes, y cuando determine que los cursos sean falsos, ahí le vamos a hacer el listado de personas que fueron beneficiadas, y ahí no solamente con el plus, sino también yo estoy segura que vamos a tener hasta funcionarios de alto rango en ministerios, en el Poder Judicial, incluyendo el Poder Legislativo. No creo que se salve de personas que hoy están aparentemente con un título que no les corresponde, ¿verdad? Entonces, por eso que hay mucho trabajo por delante, y primero hacer el procedimiento para determinar cuáles son esas instituciones, esos cursos, esos diplomas, y cuando tengamos eso, ahí van a saltar la lista de personas que fueron beneficiadas, y después por cruzando la información, por ejemplo, todos los abogados matriculados en la corte en los últimos 10 años, ahí tendremos todos los supuestos abogados, después en el Ministerio de Salud, todos los registros otorgados a trabajadores, a profesionales de la salud. Después le pediremos a las instituciones de recursos humanos de los ministerios, de las cámaras, o sea, ahí, y eso hoy con inteligencia artificial es simplemente hacer cruzamientos de datos para ir viendo las posibilidades. O sea, hay todavía mucho, mucho trabajo, estamos comenzando y creemos que va a ser útil porque se va a definir una metodología, y probablemente lo que está para atrás ya sucedió, y bueno, buscaremos responsables y anularemos los títulos, pero que esto sirva para que no sigamos en el mismo camino, que podamos en realidad honrar a las instituciones académicas que sí están haciendo bien las cosas, que las hay, apoyar a las instituciones que tienen un trabajo académico importante, el incumplimiento a todas las leyes, en la calidad, etcétera, y desechemos lo que no corresponde, ¿verdad? Porque eso es lo que va a llevar adelante al Paraguay. No inventar título para que la gente tenga papelitos, sino que tengamos instituciones académicas serias que formen buenos profesionales para que obviamente después hagan una tarea que sea de utilidad para ellos y también para la sociedad en su conjunto.
Incluso, doctora Esperanza Martínez, que ya te agradecemos por este momento tan importante, así conversar sobre un tema que hace a la vida de este país, sobre todo al mundo del conocimiento, la investigación. Y ahí, preocupante, uno observa, doctora Esperanza Martínez, como incluso yendo más allá de algunos datos, qué es lo que está pasando en este nivel, por ejemplo, de la... pues yo no sé, también algunos dirán, pero esto es una palabra que ya no existe, ya no... bueno, la palabra está, pero la práctica... sí, el tema de la ética en el mundo de la del conocimiento, el mundo hasta el mundo de la docencia, y también, claro, esto salpica, dijiste, funcionario de alto rango, doctora Esperanza Martínez.
Y sí, en realidad nuestro país está pasando por una crisis institucional, de institucionalidad. Acá no funcionan los organismos de control, no funcionan los organismos de formación de recursos humanos, no funciona el Poder Judicial, no funciona el Poder Ejecutivo a través de sus instancias normativas, etcétera. Todo está vulnerabilizado a veces por la mediación económica, por la corrupción o por el padrinazgo político o de otra índole. Entonces, todo tiene precio, todo se consigue de acuerdo a quien lo pida, a quien lo puede dar. Y eso es lo que se tiene que acabar. Tenemos que hacer un Paraguay en serio, donde todos hagamos el esfuerzo de cumplir las leyes, de cumplir las normas, de que la gente que tenga más esfuerzo, más capacidad, esté en el lugar que le corresponde, y el que no está allí se esfuerce para llegar por sus méritos, por, no, nepo babies y amigos, parientes, correligionarios, todo este clientelismo social que se fue construyendo en más de 70 años y que cada vez nos hunde más. Por eso que la Cámara de Senadores no sale de escándalos todas las semanas, si no tenemos que echarle a alguien por el tema narcotráfico, o hoy se le asesina un diputado porque estaba ligado al narcotráfico, después se escucha unos audios donde alguien hace tráfico de influencia en el Poder Judicial, no el otro, que no, su título es falso, no, Dios mío, nunca estamos en la tapa de los diarios porque estamos haciendo algo positivo para el Paraguay, porque estamos premiando académicos, científicos, porque estamos apoyando proyectos que van a hacer que la gente viva mejor, etcétera. No, acá todo es oportunismo, que cada uno que guarde su tajada, que si no haces esto sos un tonto, ¿verdad? Si vos estás allí, si para qué, ¿por qué no haces si todo el mundo hace? Esas son las muletillas en el Paraguay. Si vos no robás, otro va a robar, porque vos sos sonso, vos sos tonto. Entonces el que intenta ser ético y correcto es el tonto de la película, ¿verdad? Porque en realidad todo el resto está en la fiesta, ¿verdad? Pero yo creo que eso más temprano que tarde va a cambiar. Y creo que hay mucha gente, como creo que la persona que nos llamó y otras, que realmente quieren que las cosas vayan mejorando. Porque finalmente, como yo digo, este es el país donde vivimos, donde viven nuestros hijos, donde vivirán nuestros nietos, donde queremos tanto a este país que tenemos que hacer algo para que pueda levantarse, para que pueda ofrecer oportunidades reales de buena vida, de buen vivir a todos los paraguayos y paraguayas. Y bueno, y hay que seguir luchando. No va a ser fácil, yo sé que no va a ser fácil. Vamos a encontrarnos con piedras grandes y duras, pero pero este es el camino y estamos dispuestos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar la solución y sobre todo corregir las cosas que están mal.
Por último, doctora Esperanza Martínez, yendo a otro tema, ayer estábamos recordando el caso del golpe a la democracia y a partir de ese momento prácticamente el partido volvió a reinar con toda la fuerza y con todo lo vicio en este país. Me refiero a la masacre de Curuguaty. ¿Qué reflexión te merece este tema? Porque con eso y varios de los analistas estaban diciendo se truncó un proceso que podría haber sido bastante interesante para este país, para transformar este país, doctora Esperanza Martínez.
Y bueno, justamente por eso, porque el gobierno de la transición política, el gobierno de Fernando Lugo, fue un cambio importante, no fue, digamos, un cambio revolucionario, pero sí un cambio importante de muchos paradigmas, con un gobierno plural, donde había de todas las tendencias políticas, un gobierno con un rostro social muy importante, con crecimiento económico, con poca deuda pública, respetando la pluralidad democrática. No hubo grandes persecuciones, no sé, no es que se les echó a todos los colorados y se puso a toda la gente de los sectores del Partido Liberal y de los otros sectores. O sea, creo que se hizo un gran esfuerzo, habrá habido fortalezas y debilidades, pero justamente este sector intolerante, autoritario y nostálgico de la época de la dictadura es el que tomó las riendas en ese momento, financió el golpe, porque todos tenemos certeza de que esto no fue una casualidad, eso se programó, se organizó para que incluso tuviera las repercusiones mediáticas y se creara la situación en un gobierno que tenía 60% de aceptación por parte de la ciudadanía. Se instaló y a partir de ahí viene el proyecto Cartes, que se instala como Cartes, Mario Abdo, Santiago Peña, como parte de un proyecto de copamiento, de instalación de un modelo económico basado en una importante deuda pública que hoy nos está poniendo en crisis interna económica, ¿verdad? Lugo dejó 12% del PIB de deuda pública, y todo lo que la gente recuerda, como la salud gratuita, como la atención en los hospitales, se hizo sin generar deuda pública mayor. Habrá habido uno o dos préstamos pequeños, pero el porcentaje de la deuda era el 12% del PIB cuando salimos en junio del 2012. Y de junio del 2012 ahora, de 12% fuimos a casi 48, 49% en dos periodos y medio de gobierno, y con una deuda interna en medicamentos nomás que pasa los 1.200 millones, deudas en las vialeras, crisis en la microeconomía, en la economía de la gente, digamos, que se levanta temprano todos los días, problemas de corrupción inmensos, porque este gobierno no sale de problemas de corrupción, copamiento de los proyectos económicos, como es el caso del Banco Bueno, ¿verdad? Que en menos de un año de ser una financiera se convierte en un banco que se lleva gran parte de los recursos públicos, que tiene empresas satélites que entran en todas las licitaciones públicas, ligada al presidente de la República y su entorno familiar. O sea, esto no fue simplemente saquémosle a Lugo porque, no sé, porque pusieron un cartel no sé dónde y atentó a la democracia, no. Esto fue un proyecto económico de un sector que hizo sacarlo a Fernando Lugo, porque si terminaba el gobierno, el proyecto del cambio iba a continuar por los buenos resultados, y nos hicieron cometer un retroceso democrático que hasta ahora no podemos levantarnos como país. Y creo que eso tiene que ser una lección aprendida, sobre todo para la oposición, porque muchos de los partidos y líderes de la oposición traicionaron, digamos, el acuerdo inicial que teníamos en la alianza, y eso nos costó perder el gobierno. Entonces, hoy que estamos enfrentando nuevas alianzas, nuevos acuerdos, estoy seguro que vamos a llegar al gobierno en el 2028. Tenemos que entender que no solamente tenemos que ganar, tenemos que gobernar, tenemos que hacer una continuidad en el tiempo y sobre todo tenemos que dar resultados a la gente.
Así es, gracias doctora Esperanza Martínez por este momento de conversación. Hasta cualquier momento.
Gracias por la oportunidad y que tengan una excelente tarde.